transcurrido otra semana.
Tenemos bastante por conversar.
Y eso haremos en los próximos minutos.
Donatella Ungreda, déjame que te cuente.
Paul Sfeir, déjame que te cuente.
Y junto a ustedes, déjame que te cuente. Otro domingo, otro déjame que te cuente. Qué bueno que volvemos a encontrarnos, queridos amigos. Nos acompaña la producción general de Radio República, el ingeniero Jorge Trilla. Ella,
Donatella Ungreda, y él,
Paul Sfeir, listos para comentar para ustedes, y como lo hacemos todos los domingos en la noche, ¿qué pasó esta semana en términos de información? Y a ver si lo siempre les decimos lo mismo, pero nunca lo logramos. A ver si podemos adivinar lo que puede venir la semana que viene. Pero la información es tan dinámica que eso realmente se hace prácticamente imposible. ¿Cómo estuvo tu semana esta semana, Donatella?
La semana, como siempre, muy movida. Hemos estado haciendo seguimiento a una cantidad de información internacional. La más reciente que tenemos es que esta semana viene también una segunda ronda de las elecciones de Turquía, que el mandatario Erdogan se está o reeligiendo o cambiará de manos el poder. Todo dependerá. Tú sabes que Turquía es absolutamente importante para la seguridad. Tiene que ver con la OTAN, tiene que ver con Europa, pero también tiene que ver con Asia.
Claro.
O sea que es una situación realmente dinámica ahí.
Es un país bisagra, de hecho. La mitad del país está en Asia, la otra mitad está en Europa. Es un país importante. Tiene componente cristiano, componente musulmán. En fin, tiene una mezcla rica de culturas y de credos, ¿eh? Y también de territorio. Así que es un país al que hay que verlo con atención. También en Cuba han ocurrido cosas con respecto a Cuba han ocurrido cosas esta semana, que hay que mencionar. De hecho, la semana pasada, el 20 de mayo, fue conmemorado en Miami por el exilio cubano. La Asamblea de la Resistencia hizo una gran reunión donde estuvieron los más importantes exponentes del exilio cubano en el sur de la Florida, y esto se combinó con un seminario, Donatella, de índole internacional, donde también se habló de temas importantes como, por ejemplo, Taiwán, como, por ejemplo, Ucrania, y se tocó el tema de los soldados. Algunos los han, titulado como Ejército de Rusia contrata a jóvenes mercenarios cubanos para la guerra con Ucrania, y se refiere a militares cubanos que están yendo a Bielorrusia a algunas actividades que podrían tener que ver con el apoyo que la dictadura comunista cubana está dándole a Vladimir Putin. Los quieren etiquetar de mercenarios cubanos, y la verdad es que no es tan difícil pensar en eso,
A mí ciertamente me llamó la atención esa información, porque me dije, ¿qué tienen que ver los cubanos primero con Bielorrusia? En segundo lugar, ¿qué tienen que ver con el conflicto, con la invasión que le hizo Rusia a Ucrania? ¿Por qué tienen que desplazar a unas personas que están a cientos de miles de kilómetros? Cientos de miles, estoy exagerando, pero miles de kilómetros de distancia de una... Y ni siquiera hablan el idioma, hombre.
Sí, sí. Bueno, Bielorrusia tiene una dictadura férrea y que se identifica mucho con la dictadura férrea comunista que también tiene Cuba. Por lo tanto, ahí debe haber grandes lazos e intercambios de información de cómo humillar a los ciudadanos de cada uno de esos países.
A mí lo que me preocupa es que posiblemente, como se había hablado en el último año, mientras Rusia estaba atacando constantemente a Ucrania, existía la posibilidad que desde Bielorrusia, que es un aliado incondicional de Rusia, se abriera otro frente de pelea, y ambos países, Ucrania y Bielorrusia, también comparten fronteras.
Ajá.
O sea que muy probablemente desde Bielorrusia se pueda enviar algún tipo de tropa, mercenaria o no, como lo quieran llamar, para ayudar a apoyar a Rusia en su ataque, en su agresión a Ucrania.
Sí. Bueno, el ejército de Rusia, según mencionan algunas versiones de la noticia, está contratando a jóvenes mercenarios cubanos para la guerra en Ucrania. Así se supo de voz de una reclutadora en Moscú. Una persona que está encargada de reclutar a los jóvenes cubanos, considerados mercenarios para ir a esta guerra que no le corresponde a Cuba, no le pertenece, no tiene nada que ver, pero el régimen comunista ha decidido involucrarse en ella. En este sentido, dice la nota, se conoció que ya fue admitido el primer grupo de antillanos, es decir, de cubanos, quienes aparentemente recibirán dinero y el pasaporte ruso a cambio de alistarse en el ejército de esa nación. Coincide esta noticia, dona, o se cruza de alguna manera, con la visita del señor Josep Borrell, el alto comisionado de la Unión Europea. ¿Alto comisionado? Creo que
es como un ministro de exteriores, es como un ministro de relaciones exteriores, bueno, de la comunidad, sí.
El señor Josep Borrell, que siempre le ha sido genuflexo a la dictadura comunista cubana, ahora va con algunas intenciones, con un mandato que me temo que debe ser ciertamente generado por la atención que Suecia ha puesto sobre este derroche de recursos que van en ayuda de una dictadura comunista cubana y no del pueblo cubano, y ya Suecia lo ha denunciado, y me da la impresión que algo debe tener que ver con esto, y el señor Borrell va a tener que ir a hablar de presos políticos en Cuba, va a tener que ir a hablar de derechos humanos en Cuba. Esa es la petición que sobre él hay. Y sin embargo, se cruza esta noticia de jóvenes cubanos y de militares cubanos yendo a Bielorrusia en este pacto con Putin por parte del régimen comunista cubano, que no tiene pero absolutamente nada que ver con algún tipo de respeto a derechos humanos, sabiendo qué es lo que está ocurriendo en Ucrania, qué es lo que está haciendo Rusia en Ucrania. Este ataque a edificios civiles, a personas inocentes, a escuelas, a niños, ultrajes, violaciones, asesinatos a mansalva, se encuentran en actos de guerra. ¿Son actos de guerra, Donatella, encontrar a personas atadas de pies y manos y asesinadas?
Absolutamente, absolutamente. Háblame, te digo más. Tengo entendido que Rusia no tiene un ejército como tal, no tiene una estructura desde que se cayó el muro de Berlín, desde que se cayó toda la estructura soviética, no tienen un ejército como tal. Yeah. Y de hecho, su brazo armado viene siendo este famoso grupo Wagner, que no es sino un inmenso grupo de mercenarios, yeah, pero que han sido diezmados realmente en este conflicto que tienen con Ucrania. Han perdido muchas vidas y han perdido muchísimo equipo militar. Y entonces, como no tienen la estructura para reclutar a nuevos soldados, porque muchos jóvenes en edad de cumplir un servicio militar, ponte tú, han huido de Rusia, ajá, se han ido a otros países, se han exiliado en Polonia o se han ido a otros países o incluso han viajado a Argentina. Mucho ruso ha viajado a Argentina, parece mentira. Sí. Entonces, la población de hombres jóvenes que se supone que es la natural para cumplir servicio militar, pues no existe. Entonces, el régimen de Putin tiene que acudir a países que le son leales o le son aliados para buscar a regímenes, correcto, que le son aliados para buscar carne de cañón para cumplir un sueño imperial que tiene Putin.
Y no deja de ser una violación de derechos humanos también este abuso y un tipo de esclavitud, como se ha hecho también con los médicos, que por cierto, el señor este, el nuevo mejor amigo del tiranillo de Apeso, del conserje del edificio en ruinas. Díaz-Canel. Este tipo, el de México, Andrés Manuel López Obrador, dijo que va a contratar más médicos cubanos, es decir, va a promover más, en mayor cantidad, digamos, la esclavitud sobre los profesionales de la medicina cubana. Así que, desafortunadamente, pareciera que un sector del planeta sigue empeñado en darle palo y en darle bofetones a la sociedad civil cubana y otra parte intenta, de alguna manera, tratar de parar esto. Fíjate que varias organizaciones internacionales, como por ejemplo la Federación Internacional de Derechos Humanos y la misma Amnistía Internacional, enviaron una carta dirigida, como te digo, al alto representante de la Unión Europea para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad. Así, ese es el título del caballero.
Rimbombante por demás.
Por eso me cuesta tanto recordarme el largo del título que tiene caballero. Pero bueno, me refiero a Josep Borrell, con el propósito de que garanticen que los derechos humanos sigan siendo el centro de las relaciones entre la Unión Europea y el régimen de Cuba. Un eufemismo, que continúen siendo. La Unión Europea puede reclamar lo que quiera. El tema cierto es la revisión, la fiscalización de que los derechos humanos en Cuba se protejan, se cuiden, se vigilen, se respeten.
Es que ese es el problema. Parten del principio equivocado.
A ver.
Los países comunistas, los países autoritarios, no creen en los derechos humanos. El ser humano es un individuo, es una cosa que es pieza de intercambio que convenga al régimen de turno.
Ya.
Al régimen necesita carne de cañón en forma de soldados.
Y si no creen en eso, entonces, ¿por qué entran, por ejemplo, a la ONU a ser parte de la Comisión de Derechos Humanos de la ONU, países?
Porque son unos hipócritas, eso es todo. La hipocresía es una reina en esas multinacionales, en esas clubes multinacionales.
¿No será que es una herramienta que utilizan, una posición para amedrentar a otros países, el asustar con que yo soy y tengo la altura moral, perteneciendo a la Comisión de Derechos Humanos de la ONU, por ejemplo, regímenes como el de Bolivia o como, qué sé yo, Irán, China, Rusia, Venezuela, que han pertenecido a esa comisión?
Son todos regímenes que aprovechan la estructura que ya está, que fueron fundados en su momento sobre una base del sentido moral o el sentido ético que podía tener la protección de los derechos humanos. Ajá. Porque se consideraba a la persona como un ser digno y, por lo tanto, había que protegerle la vida, derechos básicos como la libertad de expresión, la vida, los alimentos, todas esas cosas que son absolutamente importantes para el sostenimiento de una persona. Ajá. Pero cuando supeditan lo que es el desarrollo dentro de la visión de estos mundos y de estos países totalitarios, cuando consideran que el desarrollo está por encima de la dignidad individual de cada persona, pero se pasan por encima, le pasan una planadora a los individuos.
Ajá, ¿cómo puedes decir que estás en la Comisión de Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas, por ejemplo, cuando en tu país has impuesto leyes tremendamente restrictivas en contra de la sociedad civil?
Mientes.
Practicas la censura de manera despiadada. Tienes todas las tácticas de intimidación posibles ante una sociedad civil completa, ante los artistas, ante los periodistas.
Mientes sistemáticamente a todo el externo, todo ente externo que pretenda fiscalizarte.
Ya.
Mientes sistemáticamente todo el tiempo y niegas cualquier violación. No importa que adentro esté el monstruo completamente desarrollado. Tú mientes sistemáticamente.
¿Y el mundo cómo hace para aceptar eso? Y, por ejemplo, simplemente decir que va a respetar que el régimen comunista de Cuba no permita, por ejemplo, la entrada de diplomáticos de la Unión Europea o de Estados miembros de la Unión Europea a fiscalizar, a ver, a revisar. O sea, te doy plata, te tengo que alimentar la cuenta del banco de todos estos obesos vestidos de verde, de todos estos criminales del régimen comunista, y además no puedo entrar a ver en qué estás usando mi plata.
No, porque recuerda que yo te voy a decir que son problemas internos, que son asuntos internos, y por supuesto, como muchas de estas instituciones multinacionales dicen que efectivamente se respeta, y aquí lo estoy diciendo en un altísimo tono de ironía, por favor, nótenlo, altísimo tono de ironía. Cuando son asuntos internos de cada país, entonces yo cierro un ojo, cierro el otro, con tal de que a mí, personalmente, o a mí como régimen de otro país, o a mí como gobierno, me sirva. Por ejemplo, a España le puede servir que la industria del turismo en Cuba todavía sobreviva, y entonces yo cierro un ojo y el otro, y no pregunto mucho sobre derechos humanos, porque ¿para qué entrar en conversaciones incómodas? ¿Tú entiendes, no?
Sin embargo,
eso daña el negocio. El negocio se enrarece.
Claro, claro.
¿Entiendes?
Sin embargo, no puedes hacer oídos sordos a denuncias que dicen que hay en Cuba más de 1,000 presos políticos en este momento, de los cuales 14 de ellos se encuentran plantados, se encuentran en huelga de hambre porque han sido, además de injustas sus condenas, también conculcado todos los derechos que como prisionero político puedes tener. Una práctica que normalmente durante los últimos 64 años ha tenido el régimen comunista en contra de quienes gritan libertad. También no puedes hacer oído sordo a que los Estados Unidos y gente del exilio, la mayoría, por no decir todos, yo creo que todo el exilio, aplaudido que Estados Unidos, sea cual sea la administración que está de turno en los Estados Unidos, haya mantenido a la dictadura comunista cubana dentro de la lista de los países promotores del terrorismo internacional.
Y se agradece que eso permanezca así.
Lo ha aceptado básicamente toda la comunidad internacional, el exilio cubano lo ha aceptado y lo ha recibido con beneplácito de alguna manera, porque es un reconocimiento a lo que la dictadura comunista cubana hace e intenta poner este punto de relieve para que se dé cuenta de ese mundo que no puede seguir alimentando a una dictadura asesina como la dictadura cubana, como esta dictadura, como la de los Castro, la de Díaz-Canel. No puede seguirlo haciendo. Hay una obligación moral por parte del mundo de detener esto. Y la denuncia tiene que estar, pero tiene que ser atendida también. El aparato, el régimen comunista cubano, ha mantenido en custodia a 10 terroristas del Ejército de Liberación Nacional, un grupo terrorista colombiano. Los ha mantenido en custodia dentro de Cuba, conviviendo con los cubanos de bien, conviviendo con esos cubanos que piden libertad todos los días. Bueno, la dictadura comunista cubana los ha mimetizado dentro de la sociedad civil y ahí los tiene cubiertos. El mundo ha tenido que aceptar y mirar solo con pena, pero sin justicia aún, el asesinato, por ejemplo, de Hermanos al Rescate, de las avionetas, el derribamiento de civiles en pequeños aviones, en avioncitos Cessna, chiquititos, en avionetas, tratando de ver, de rescatar a personas que estaban en el estrecho de la Florida ahí, de repente zozobrando en una balsa, y fueron cañoneados, bombardeados, digamos, por aviones de guerra, o sea, una Cessna contra un Sukhoi, contra un MiG o algo por el estilo. ¿De qué es lo que estamos hablando?
Una desproporción.
Y una alegría de estos criminales en el aire de derribar un par de aviones civiles tratando de rescatar gente. ¿De qué es lo que estamos hablando? Y el mundo no lo sabe, lo sabe. ¿Pero por qué hace silencio ante esto?
Cobardía, comodidad, conveniencia, todas estas cosas que eventualmente le van a pasar la factura a estos países. No hay posibilidad alguna de que un país de bien tolere este tipo de monstruosidades. Y lo ha tolerado por 60 y tantos años.
Sí,
o sea, ¿cuánto más sufrimiento quieren ver en los ojos y en la vida de los cubanos para que entiendan que lo que están protegiendo y lo que están apañando es una monstruosidad?
Sí.
Estamos en el año 2023 y a estas alturas del partido deberíamos todos en el planeta entender que la persona humana es la que tiene la prioridad y no los regímenes. Hay que definitivamente acabar con ese régimen.
Absolutamente, por supuesto. Hay que hacer que Cuba cambie, y lo tiene que hacer el cubano desde adentro, el cubano que esté afuera y el resto del mundo que cree y confía en la paz, en la justicia, en la libertad y que quiere volver a tener a los ciudadanos cubanos dentro del mundo libre, del mundo productivo, que para eso el cubano realmente está listo, el cubano está preparado para eso.
Así es.
Donatella, ¿qué tienes por ahí a nivel internacional? ¿Alguna nota importante? ¿Algo interesante que ha pasado? China y Rusia parece que se están dando la mano de una forma un tanto preocupante para otros países.
Bueno, ahí, como les dijimos al principio del programa, sabemos que hay un proceso de elecciones en Turquía.
Ajá.
Eso van a una segunda vuelta. No se trata tanto de un tema económico, parece, porque el candidato de la oposición, que sería el segundo más importante, en realidad no tiene como garantizar que mejore un poco la economía de ese país, pero es un balance de poderes tan curioso que puede haber ahí, que hay que ver muy de cerca y hacerle seguimiento, porque eso puede ser, dependiendo de quién gane, será determinante la salud, por así decirlo, de la Organización del Atlántico Norte, OTAN, en relación con los conflictos que hay con Rusia y Ucrania, por ejemplo, o otros países adicionales que quieran entrar a formar parte de la organización. Eso por una parte. Y por otro lado, pues ya sabemos que China, por ejemplo, se ha declarado aliado incondicional de Rusia, y eso podría abrir la puerta a que China le entregue también material bélico a Rusia. Por el momento, lo que llega a Rusia son materiales de uso dual, entre comillas lo ponemos, que normalmente sería de uso civil, pero que pudiera tener también aplicaciones militares. Así que el mundo se está complicando. Sí. Hay quien dice que estamos en efecto en una segunda guerra fría, y hay quien dice que ya estaríamos en una tercera guerra mundial.
Vaya.
Grave. Hay muchos rusos que no están de acuerdo con lo que está pasando, o con lo que está haciendo Vladimir Putin, y no quieren ser parte de eso, sencillamente están huyendo del país.
Así es. Nosotros tenemos que huir, pero hacia adelante tenemos que entregarle el testigo a don Jorge Trilla, porque el tiempo voló, Donatella.
Demasiado rápido, se
nos hizo
cortísimo.
Pero nos volvemos a encontrar la semana que viene, el domingo. Ella,
Donatella Ungreda, y él,
Paul Sfeir. Por favor, cuídense mucho, que Dios los bendiga. Hasta la vista.
Bye.